Estamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Bueno, ustedes ya saben que se está realizando desde hace ya algún tiempo un estudio clínico de fase 3 la vacuna de CoronaVac o de Sinovac, CoronaVac, en niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años. Y queremos conversar justamente acerca de esto. Ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde, pero también con Francisco Aravena, quien va a hacer las presentaciones. Don Pancho, ¿cómo está?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Oye, súper interesante y clave hablar con Andrea Chilling, ginecóloga infanto-juvenil e investigadora de la Clínica Alemana y de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, quien está a cargo, es parte de del equipo de investigadores a cargo de este estudio clínico fase 3, porque estamos en un momento muy delicado en cierto sentido. Se ha autorizado la administración de las vacunas en niños y adolescentes desde los 3 años, pero tenemos que recordar que la autorización que se ha dado es una autorización de emergencia y necesitamos tener la mayor cantidad de evidencia, y eso tiene que ver con el seguimiento de casos de niños entre 3 a 17 años que nos permitan generar una evidencia suficiente para la autorización ya permanente de todo esto. Vamos a conversar con Andrea Chilling. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes.
Hola, Pancho. Hola, Polo. Exactamente. Gracias por introducirme. Justo lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Necesitamos poder seguir con el estudio que se está llevando a cabo en Chile, liderado por la Universidad Católica, y que se está llevando a cabo en el mundo para poder aprobar esta vacuna para el futuro sí, de los niños de Chile y del mundo.
Hablemos un poco, Andrea, de los alcances de este estudio, porque si bien con las vacunas, con la administración de vacunas a nivel de población general, hemos sido uno de los países que ha sido más exitoso en términos de porcentaje de la población vacunada, con la población de niños y adolescentes, más que exitoso, hemos sido muy pioneros en esto, ¿no?
O sea, absolutamente pionero. Son muy pocos los países en el mundo, realmente con los dedos puedes contar los dedos de una mano, los países que han vacunado en menores de 12 años. O sea, ya son muy poquitos los que han vacunado 6 a 11 y de 3 a 5, o sea, somos absolutamente pioneros. Entonces, esto aquí se está haciendo gracias a la información que existe de los millones de niños chinos que se han vacunado con la vacuna Sinovac y la seguridad que ha habido con esto en situaciones de emergencia, que es esto, en esta situación de pandemia, y de lo que también se ha sabido gracias al estudio que se están haciendo en Chile, ¿no es cierto? Todo eso en conjunto le dio tranquilidad a nuestras autoridades de salud para vacunar a nuestros niños chilenos. Pero tenemos que seguir adelante. Pero somos, como tú dices, absolutamente pioneros. No es la realidad del resto de los niños pequeños, de los niños de 3 a 5 años y de 6 a 11 del resto del mundo.
Y por lo mismo, doctora, no es riesgoso, no es demasiado osado lo que está haciendo Chile con respecto a la vacunación de niños, sobre todo niños de los más chicos.
No, yo personalmente estoy absolutamente tranquila, o sea, estoy absolutamente tranquila que nuestras autoridades tomaron esa decisión con suficientes argumentos válidos. Uno es la tecnología de vacuna, esta tecnología de virus inactivado, o podríamos decir virus muerto, que es la tecnología de vacuna que se ha usado con vacunas de bacterias desde hace muchísimos años, que es parte de la vacuna que siempre usamos. Por ejemplo, la vacuna de influenza que los niños reciben todos los años es este mismo tipo de tecnología en que se inactiva al virus. El virus no tiene capacidad de producir la enfermedad. Y esta tecnología de virus, que es la de vacuna, perdón, que es la que tiene la vacuna Sinovac, entonces es una tecnología conocida hace mucho tiempo. Por otro lado, la han usado millones de niños en China, y en Chile nosotros sabemos, la han usado los adultos, los niños de 12 a 17, los de 6 a 11. Entonces, entre todo eso ya había suficiente, de alguna manera, información como para poder tomar esta decisión para una situación de emergencia. Que eso quisiera que los radioescuchas lo tengan súper claro. Señora, usted que lo está escuchando, para su hija, señor, usted para sus niños. Toda esta información es clara para y es suficiente para tomar una decisión así para nuestras autoridades en una situación de emergencia como es estar insertos en una pandemia. Pero queremos que, ojalá que esta pandemia del COVID se pase, que se pase, pero lo más probable es que este virus llegó para quedarse y quizás en un par de años más vamos a tener que seguir vacunándonos contra el COVID, al igual como nos vacunamos todos los años contra la influenza. Y esa autorización para que esa vacuna la podamos, esta misma vacuna, poder seguir poniéndola en los otros años, para eso necesitamos que se sigan haciendo estudios como en el que estamos. Y para eso, Pancho, ¿no es cierto?, Polo y yo les queremos explicar y pedir la ayuda a todos ustedes, porque estos estudios, como estamos haciendo, son para que esta vacuna exista para proteger a sus hijos para el futuro.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora Andrea Schilling, que es ginecóloga infanto-juvenil, investigadora de la Clínica Alemana de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo.
Doctora, el estudio clínico en particular, el estudio fase 3 que se está realizando en Chile, tenía o tiene una ambición bastante grande en términos de la cantidad de casos. Entiendo que pretende abarcar 4.000 casos de niños y adolescentes entre 3 y 17 años, pero en medio de la realización de este estudio se ha producido la aprobación de emergencia para la administración de vacunas de justamente a los niños y adolescentes en este rango. ¿Cómo ha influido y cómo ha afectado en ese sentido para ustedes como investigadores la llegada, el reclutamiento de casos, el hecho de que la gente pueda acceder a las vacunas sin necesidad de participar de este estudio?
Bueno, para nosotros eso evidentemente influyó muchísimo. Las autoridades acá, ¿no es cierto?, y quienes están liderando este estudio junto con el laboratorio Sinovac, que es la Universidad Católica, quienes diseñaron este estudio, ¿no es cierto?, han tenido que hacer muchos cambios. El número de participantes en Chile se va a ver reducido y van a remodelar un poco y redistribuir el número de participantes a nivel del mundo. Tú sabes, ¿no es cierto?, lo conversamos otra vez, también hay participantes en Nigeria, perdón, no en Nigeria, en Kenia, en Sudáfrica, en Malasia y en Filipinas. Entonces ellos van a tener más participantes y menos participantes en Chile, justamente porque aquí hay todo el resto de la población tiene derecho a ponerse la vacuna fuera del estudio. Entonces nos ha afectado muchísimo. Pero por eso que queremos invitar al resto de la población, de aquellos que nos están escuchando, que tal como pueden ir al consultorio a ponerse sus dos vacunas, vengan donde nosotros, a los 11 centros en Chile, los que están en Antofagasta, en Valdivia, en Puerto Montt, los que viven cerca del Hospital Sotero del Río, Roberto del Río, Ezequiel González Cortés, la Clínica Alemana, los tres centros de la Universidad Católica, el San Carlos, San Joaquín y Marcoleta, que se acerquen a nosotros y también pueden nosotros con nosotros ponerle sus dos dosis de vacuna a los niños. ¿Cuál es la diferencia que si lo hacen con nosotros? Uno, de lo que estábamos diciendo, van a aportar a la ciencia todos los datos que nos aporten. ¿Y eso cómo se hace? Uno, nosotros cuando sus niños entran con nosotros en el estudio, un beneficio es que les tomamos una muestrita de la nariz, una PCR, para saber que no estén portando una infección por virus, ¿no es cierto?, de COVID en forma asintomática. Les tomamos una pequeña muestra de una gotita de sangre del dedito para ver si es que alguna vez tuvieron el COVID y nunca se dieron cuenta, asintomático, y tengan anticuerpos. Y después reciben su vacuna. Bueno, les hacemos un examen físico, una historia, ¿no es cierto?, generalmente es un pediatra. Y todo un año vamos a estar en contacto con ellos si tienen alguna molestia, si tienen alguna duda. Y si en algún momento durante el año tienen síntomas o sospechan que pudieran tener una infección por COVID, se comunican con nosotros y en forma gratuita les hacemos una PCR, pero ya no será de la garganta y de la nariz, sino que de saliva. Durante el año, si hay sospecha de una infección, les hacemos PCR en saliva. y ellos, como van a estar ayudándonos a la ciencia del mundo, recibirán una cartilla donde anotan durante un mes, por una semana, la temperatura, y en un mes si tuvieron alguna molestia, si les dolió el brazo, no les dolió, si, no es cierto, si tuvieron decaimiento. Yo siempre le digo a mi mamá, si les salieron puntos verdes, que tuvieron puntos verdes. Si les dolió la guatita, si cualquier cosa que hayan tenido en el mes, todo lo van anotando. Y con eso, ¿no es cierto?, nos van aportando datos concretos de si hay efectos secundarios, si hay molestias derivadas de la vacuna o no. Y también vamos a ir sabiendo cuánto tiempo dura la protección, porque así como en adultos no se sabía, en niños tampoco sabemos. Entonces, al ir siguiéndolos durante un año, porque a diferencia de ponerse la vacuna en el consultorio, que se la van a poner y bueno, chao, nosotros van a estar en contacto y en control con nosotros durante todo un año, y vamos a ir viendo qué pasa con ellos durante el año, porque como decimos, no sabemos cuánto dura. Entonces, todo eso, aparte de ir aportando a la ciencia, también van a estar más protegidos.
Ahora, doctora, en este tipo de estudios, no sé si en esta fase se utiliza, hay distintos grupos, ¿no? Un grupo al que se le aplica efectivamente el medicamento, ahora otro grupo ya, que recibe el placebo.
Ahora ya no, ahora ya no.
Perfecto.
Todos reciben vacunas. Sí, en primera etapa, antes de que estuviera autorizado en Chile, en este grupo de edad, efectivamente se podía hacer eso que se llama, ¿no es cierto?, un estudio doble ciego, claro, que recibían vacuna o placebo. Ahora ya no. Una vez que está aprobado, deja de ser ético darles placebo, ya, porque ya existe, claro, la opción, claro, autorizada vacuna. Entonces, todos reciben vacuna. Y esto es lo que se llama, es un estudio abierto, de etiqueta abierta, y a todos reciben vacuna. Es decir, nadie va a recibir placebo. Todos los niños que participen con nosotros desde los 3 años a los 17 años, 11 meses, que no hayan recibido vacuna previa, pueden participar con nosotros, ¿no es cierto?, siendo relativamente sanos, y van a recibir vacuna. Digo relativamente sanos, o sea, la mayoría de los niños chicos, por ejemplo, tienen rinitis alérgica, tienen atopia, pueden participar. Incluso un niño con una diabetes bien controlada también puede participar, o un niño celíaco bien puede participar. Aquellos que tengan alguna enfermedad crónica que esté bien controlada, no habría problema. Pero un niño, por ejemplo, que esté cursando con un cáncer o tenga una artritis reumatoide, algunos niños con algunos medicamentos un poco más específicos, ellos no pueden. Pero pueden, todos esos detalles los pueden ver en nuestra página.
Doctora, ¿a qué atribuye usted la demora que ha tenido, particularmente la EMA, que es el organismo supervisor, digamos, de medicamentos y vacunas en Europa, en la aprobación de Sinovac? Porque ellos la están estudiando desde hace ya bastante tiempo.
A ver, esta respuesta quiero que le quede súper claro, bueno, a ti, Pancho, Polo y todos los radioescuchas, esta respuesta es mía personal. Ajá. No lo estoy diciendo a nombre de nadie del equipo. Yo personalmente creo que en esto, por mucho que la ciencia tratemos, en la ciencia no hay política, no hay barreras, pero lamentablemente en todo esto siempre hay grandes factores políticos, y personalmente creo que mucho de eso ha influido en las aprobaciones en distintas lugares del mundo, ¿ok? Pero eso es esta es mi opinión personal, no es algo que yo haya comentado con otras personas del equipo. Yo creo que la política influyó.
Ahora, doctora, ustedes como investigadores, ya accediendo a el gran cúmulo de información que en muy poco tiempo se ha acumulado, valga la redundancia, respecto de este virus, ¿existe alguna gran pregunta, alguna gran incógnita que ustedes tengan como investigadores, particularmente estudiando las vacunas en este grupo etario?
A ver, las grandes preguntas, ¿no es cierto?, son las que siempre un poco surgen cuando hablamos en vacunas. ¿Son los niños, se van a comportar distinto que los adultos? ¿Van a hacer sus respuestas inmunes mejores? En general, les puedo decir que habitualmente los niños tienen mucho mejores respuestas inmunes que los adultos. Habitualmente crean niveles de anticuerpos más altos, y en ese sentido más duraderos también. Uno se pregunta antes, ¿irán a hacer más o menos efectos secundarios? ¿Suelen hacer menos efectos secundarios importantes, pero tienden a tener un poco más efectos de aquellos tipo fiebre o aquellos locales. De alguna manera, esas son las preguntas. Yo diría que específicamente en niños se ha cuestionado más el tipo de vacuna. Como adulto, uno está más dado a experimentar con vacunas nuevas o con nuevas tecnologías. De nuevo hablo a, como yo, persona natural, ¿ok? Uh-huh. No como parte del equipo. Como investigadora, por ejemplo, yo estoy dada a feliz de investigar también nuevas plataformas de vacunas, más allá de vacunas eventualmente como esta, que es una vacuna de una tecnología tan conocida, pero en adulto. En niños, yo digo, más vale diablo conocido que diablo por conocer, y en niños realmente prefiero una vacuna antigua, una plataforma antigua y bien conocida como es esta vacuna, como es la CoronaVac, como es la vacuna de Sinovac, ¿no es cierto? Que es una vacuna cuya tecnología es antigua, bien conocida, que sabemos cómo funciona, que tenemos la tranquilidad de decenas de años, ¿no es cierto? De más de 40 años que llevamos poniendo vacunas de este tipo y que estamos como bien tranquilos de que no nos vamos a encontrar con sorpresa, como es un poquito la tecnología de las vacunas nuevas.
Bueno, sí, perdón, doctora.
Hay varias de estas preguntas y dudas están muy bien descritas en la página.
Ah, eso quería recordar,
sí. Genial para los radioescuchas, que si la quieren anotar, que se llama www.pet, que es P-E-D-D-D-O, petcoronavacfase3.cl. Es decir, www.petcoronavacfase3.cl. Y en esa página hay hartos detalles. Puede, de verdad que me disculpan, no entré hoy, no sé, quizás se encuentren cosas que todavía diga esto del placebo, pero eso ya no corre. Como les digo, todos reciben vacunas. Y ahí se pueden inscribir si quieren participar con los distintos centros, desde Antofagasta hasta Puerto Montt, ¿no es cierto? Y recibir la vacuna en alguno de nuestros centros y en un lugar protegido para sus hijos, por un lado, a lo largo de un año, y contribuir con la ciencia. Y ahí en esa página hay bastante respuesta y hay explicaciones un poquito también de la vacuna.
Perfecto. Doctora Andrea Schilling, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, la doctora ginecóloga infanto-juvenil e investigadora de la Clínica Alemana de la Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo. Que esté muy bien, doctora. Un abrazo.
Muchísimas gracias a usted también. Un abrazo. Gracias. Adiós.
Un abrazo.